Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Mariano Rajoy va a estar hoy en Barcelona en la convención del PP catalán. Es la primera visita del presidente del gobierno a la ciudad condal después de que el Parlamento catalán aprobara la resolución para que se le cedan las competencias y poder celebrar así la consulta secesionista. Es noticia esa presencia de Rajoy en Barcelona y es noticia también la crisis bursátil desatada por los problemas del peso argentino y de las divisas emergentes. Enseguida se lo contamos. Rajoy, como les decíamos, en Barcelona quiere hacer pedagogía, hacer política, dicen algunos. Ya saben que a comienzos de semana Mariano Rajoy anunció un plan, no solo para frenar la consulta, sino para mostrar los inconvenientes de la independencia. Rajoy ha querido acompañar esta visita a Barcelona con la primera bajada de impuestos. Ayer el gobierno anunció una bajada del IVA para la compra de arte del 21 al 10%. La pregunta ahora es si vamos a tener también bajada del IVA cultural, es decir, si nos va a costar menos ir al cine. Montoro, el ministro de Hacienda, ayer en Barcelona no cerraba la puerta.
Estamos aplicando las políticas tributarias que sabemos hacer y que nos gustan hacer, como hoy ha sido el anuncio que ha hecho el gobierno de la reducción del IVA realmente relativo a la entrega de obras de los artistas y, por tanto, estamos ya entrando en el ámbito de la cultura.
Estamos entrando en el ámbito de la cultura. Parece que esa puerta estaba abierta. La mayoría de nosotros no compramos obras de arte, sobre todo en este momento, y mucho menos los que están en paro, claro. Pero es un gesto, un mensaje. El gobierno quiere llegar a las elecciones de 2005 con los impuestos bajados. La subida de impuestos de este gobierno fue desordenada. Estuvo motivada por la herencia de Zapatero. Había que hacer frente a la situación, algo que nos hizo sufrir a todos, o nos hace sufrir todavía mucho. Y esa bajada que está anunciando el gobierno no puede ser como la subida, no puede ser desordenada, no puede ser solo o fundamentalmente siguiendo parámetros electorales. El gobierno se juega mucho en la reforma fiscal que está por entrar en vigor. Tiene que ser una reforma fiscal que arregle seriamente la situación de nuestro sistema de ingresos públicos. España es uno de los países de la Unión Europea que tiene los tipos tributarios más altos y donde menos se recauda porque hay mucho fraude. Entonces, la reforma fiscal es una cosa seria. Además, la reforma fiscal, lo decimos aquí muchos fines de semana, pero hay que seguir repitiéndolo. La reforma fiscal tiene que tener en cuenta la situación de las familias. Los que tenemos nómina pagamos más que muchos otros. Y las familias pagan más porque tienen menos renta disponible. Emplean su renta en sacar adelante a los hijos y los hijos son los cotizantes del futuro. Montoro ayer también anunció en Barcelona que se va a cambiar el método de calcular las balanzas fiscales.
Las balanzas fiscales no pueden ser nunca motivo de divorcio económico y mucho menos divorcio político.
Las balanzas fiscales, como saben, son los cálculos que se hacen entre lo que se contribuye y lo que se recibe. Entre lo que contribuyen el conjunto de los catalanes y lo que reciben el conjunto de los catalanes. Bueno, pues este ha sido y es uno de los argumentos que utiliza la Generalitat para pedir la independencia, el eterno agravio. La Generalitat dice que hay un desfase fiscal de 16.000 euros, que de sus impuestos, de los impuestos que se recaudan en Cataluña, 16.000 millones de euros, no 16.000 euros, eso sería poquísimo, 16.000 millones de euros van al resto de España y que ellos son los grandes contribuyentes, que Cataluña es la gran contribuyente. Bueno, este argumento es falaz, primero, porque realmente el sistema fiscal en lo que se basa es que los ricos, los que tienen más dinero, paguen más impuestos para redistribuir la renta, ¿no? Y si en Cataluña hay más nivel de renta y hay más gente con más dinero que la media de España, pues es lógico que se redistribuya la renta. Pero es que además, según los cálculos hechos no por la Generalitat, que es la que dice que hay 16.000 millones de balanza fiscal negativa para Cataluña, según los cálculos de expertos como Francisco Caja, que es un catedrático de economía que ha estudiado esto, dice que eso no es verdad, que ese cálculo está inflado, que en realidad el déficit fiscal para Cataluña son 770 millones de euros. Que repetimos, es lógico, si hay una zona, una región, una comunidad autónoma que tiene personas con más ingresos, personas, porque no se trata de solo hablar de territorios, o no se trata de hablar de territorios, si hay personas que ganan más, pues es lógico que distribuyan la riqueza. Para eso sirve el sistema fiscal. El PP, como decimos, quiere hacer pedagogía en Cataluña y parece que esa pedagogía se identifica con las metáforas. María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, hablaba ayer de mordiscos.
No se le puede dar un mordisco a un país. No se le puede dar un mordisco a España porque sí. Porque le interesa políticamente, desde un punto de vista partidista, a un gobernante en un momento concreto porque no sabe qué puede hacer con el desastre de gestión que tiene frente a sí.
Mordisco, primera metáfora. Alicia Sánchez Camacho, la líder del PP, también como la secretaria general de los Populares, recurría a otra metáfora, esta en el ámbito de la fauna doméstica.
Que a los políticos en Cataluña nos da la sensación que tenemos el síndrome del hámster. ¿Sabes aquel que da vueltas sobre lo mismo, como el tío vivo, dando la vuelta sobre lo mismo, por lo mismo, todo el día? Aquí o se habla del monotema, o es la consulta o no la consulta, vamos dando vueltas.
El mordisco, el hámster, es verdad que la pedagogía está hecha en gran medida de metáforas, pero claro, esto de las metáforas a veces es complicado. Bueno, el PP lo tiene claro con el asunto de Cataluña, quiere hacer pedagogía. Lo que parece que no tiene tan claro el PP es el asunto de la protección de la vida, la protección del no nacido. Todo indica que el gobierno que aprobó el anteproyecto de ley ahora duda mucho. Llevamos una semanita en la que hemos visto cómo el PP iba cada vez poniéndose más de perfil con la cuestión del aborto. El presidente del gobierno y los máximos responsables del partido no han querido, no están queriendo apoyar con claridad los cambios impulsados por Gallardón, por el ministro de Justicia. Rajoy se puso de lado en la entrevista de Antena 3 a comienzos de semana. Soraya Sáenz de Santa María tampoco se definió luego en la sesión de control del miércoles. Y ayer Feijóo, el delfín, el hombre que aparece como posible sucesor de Mariano Rajoy, ya dijo que había que cambiar la reforma de Gallardón. Y no hay más que escuchar cómo respondió ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, queremos decir, cómo respondió la vicepresidenta cuando le preguntaron por esta cuestión tras el Consejo de Ministros, para saber por dónde están las cosas en el gobierno con la cuestión del aborto. Escuchen a la vicepresidenta.
Creo que este es un tema en el que hay que ser muy, muy consciente de la gran sensibilidad social que comporta y de las diferentes opiniones. Y como miembro del gobierno, a mí lo que me corresponde trabajar es para fortalecer ese entendimiento, para escuchar esas distintas opiniones, para analizar esas sugerencias y poder trabajar por una ley que pueda atender a los distintos puntos de vista y al menos escucharlos en su redacción final.
Pues ya lo han visto. Sensibilidades, puntos de vista, opiniones, entendimiento, sugerencias, una vuelta y otra vuelta y otra vuelta que daba ayer Soraya Sáenz de Santa María. Es difícil utilizar más eufemismos. Parece que les está dando miedo al Partido Popular de ese anteproyecto que ellos mismos aprobaron antes de que acabase el año. Parece que el Partido Popular tiene miedo de perder votos por esta cuestión. Tienen miedo de hacer una ley valiente. Dos apuntes más. Ayer fue a declarar a los juzgados de Plaza Castilla Miguel Blesa por la compra del City National Bank de Florida. Está imputado por esto. El juez lo dejó en libertad sin cargos porque no tiene miedo de que se fugue. Pero sucedió esto. Lo que están oyendo son gritos, pero no solo fueron gritos. Uno de los que estaban manifestándose, uno de los suscriptores de Preferentes, que estaba protestando, le golpeó a Blesa con una pancarta. La gestión de las cajas de ahorro en España, antes de que estallara la crisis, fue en muchos casos un desastre, fundamentalmente porque los políticos metieron la mano, porque estaban, no digo la mano en la caja, sino que estaba en los consejos de administración, se tomaban decisiones que no eran técnicas, técnicas financieras, sino que eran decisiones, bueno, por razones políticas. A este le doy un crédito, al otro también, sin evaluar de forma seria los riesgos. La gestión de Blesa es muy cuestionable, incluso más que cuestionable. La salida a bolsa de Bankia pudo ser un fraude, y de esto hay que debatir, si fue un fraude o no. Hay gente que ha perdido dinero porque compró un producto como las preferentes que no había quien entendiera y que los directores de oficina le vendieron sin que los que lo suscribieron ese producto, los que lo compraron, se enterasen de lo que estaban comprando. La justicia dirá qué responsabilidad tiene Blesa, si es penal, hasta dónde llega, etcétera. Pero la violencia no tiene nunca justificación. Y es que hay quien está calentando mucho la olla a ver si explota. Y hasta ahora hemos sufrido mucho los españoles con muchas cosas en los últimos años, y afortunadamente no hemos explotado porque somos gente tranquila, Y ahora parece que, bueno, que se le quiere meter demasiada presión a esa olla. Ya decimos, no hay que justificar lo que se hizo en Bankia, que un análisis detallado da para mucho, lo que sucedió ahí, y a ver cómo avanzan los tribunales. Y es lógico toda la indignación, es lógica toda la indignación que se acumula en torno a Bankia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la violencia. Es noticia también, les decíamos al principio, lo que está sucediendo en los mercados. La bolsa se pegó ayer un batacazo, cayó más del 3%. Los valores españoles se vieron castigados por la devaluación del peso argentino y también de otras divisas de los mercados emergentes. ¿A quién le echa la culpa un régimen populista como el de Cristina Fernández de Kirchner cuando pasa algo así? Pues ¿a quién va a ser? ¿A una conspiración mundial, a una conspiración del capitalismo? Así hablaba el ministro de Economía, Chichilov.
Que hay intereses muy fuertes atentando contra bueno, el proyecto económico, diría yo, pero concretamente no hay que buscar demasiadas vueltas. Querían tener un dólar a 13 pesos y de esa misma forma, ayer mismo tuvimos un ataque especulativo muy fuerte sobre la divisa.
Chichilov, el ministro de Economía, ya saben que siempre hay que encontrar una conspiración. El gobierno argentino en los últimos meses ha tratado de evitar que los argentinos compren dólares. Pero los argentinos compran dólares porque tienen en la memoria el corralito, y entonces lo que hacen es comprar dólares y los meten debajo del colchón. Hace unas horas el gobierno argentino cambiaba de política y ha abierto el llamado cepo cambiario para intentar suavizar esta crisis del peso, para traer confianza. El cepo cambiario era un sistema que te hacía prácticamente muy complicado, te hacía prácticamente imposible la compra de dólares en el mercado, oficial. Luego, claro, la gente recurría al mercado negro. Pero aquí no hay ninguna conspiración. Vamos a ver, aquí lo que hay es que la economía argentina está en una situación mala, muy mala. Tiene un 25% de inflación, inflación no reconocida. Vive a base de exportar. Hay exportaciones fundamentalmente a Brasil. Brasil es un país que ya no tira. Y en los mercados se resienten de esto, de la situación argentina. Y a eso hay que añadir que hay complicaciones en los mercados emergentes, porque ayer se castigó también a la divisa turca. Hay problemas en los mercados emergentes porque China está en dificultades y porque también la Reserva Federal estadounidense ha dicho que no va a seguir inyectando liquidez, que no va a seguir con el manguerazo. Ya saben que la Reserva Federal estadounidense ha tenido un programa de inyección de liquidez para evitar precisamente lo que ha pasado en Europa, que la economía no creciese. Si deja de haber inyección de liquidez, es decir, si dejan de darle a la maquinita de los dólares, el dólar deja de bajar. Y si el dólar deja de bajar, pues, el dólar deja de bajar porque los inversores compran dólares, si se produce ese... Y los inversores abandonan los países emergentes. Eso parece que es lo que está sucediendo. En los mercados, de todas maneras, todo es complicado. En cualquier caso, la crisis del peso se debe a la situación argentina, a la situación real de la economía argentina, y luego, a un movimiento de los inversores desde los países emergentes hacia otras partes. Esperemos que no estemos ante la nueva burbuja, Primero fue la de la subprime, luego fue la del sistema financiero. A ver si no estamos ante la burbuja de los países emergentes, porque a lo mejor se ha estado invirtiendo con demasiada alegría en ellos. Vamos de burbuja en burbuja. Claro, este es el problema. Nos falta economía real y hay demasiada economía especulativa. Sigue habiendo demasiada economía especulativa. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas, se las vamos a contar con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar como testigo al presidente de Mercadona, Juan Roch, con el objetivo de acreditar si el PP cometió un delito de fraude fiscal en el año 2008.
El Consejo de Ministros ha aprobado la quinta edición del Plan PIB de incentivos a la compra de automóviles, dotado con 175 millones de euros. El Ejecutivo acumula ya una inversión de 578 millones destinada a programas de renovación del parque de vehículos.
La madre de Asunta Basterra, Rosario Porto, ha vuelto a vestir la toga para ejercer su autodefensa tras solicitar la habilitación requerida en el Colegio de Abogados de Santiago, en el que había cursado baja. Se ha quedado dormida durante las testificales.
La violencia ha rebrotado con fuerza en Egipto en la víspera del tercer aniversario de la revolución que llevó al derrocamiento de Hosni Mubarak. Una cadena de explosiones y enfrentamientos entre policía y manifestantes han causado varios muertos.
El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, cedió a las presiones de la oposición y la comunidad internacional para que reforme el gobierno y modifique las polémicas leyes, pero se negó a renunciar a la mano dura contra los manifestantes.
Las negociaciones de paz entre el gobierno sirio y la oposición superaron hoy su primer día, marcado por ataques mutuos y amenazas de abandonar el proceso lanzado y que abre una oportunidad histórica de detener la guerra.
El Papa Francisco tiene intención de viajar a Estados Unidos el año que viene, según fuentes vaticanas. Ayer recibió al presidente francés, François Hollande, en el Vaticano, donde charlaron de cuestiones de actualidad como la familia y la inmigración. El encuentro entre ambos duró 35 minutos.
Un estudiante de 20 años murió en un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Es el segundo suceso de este tipo registrado esta semana en un centro de educación superior de Estados Unidos.
Y rueda de prensa del nuevo presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu. El club reconoce ahora que fichar a Neymar costó 88 millones.
Parece que ha templado un poquito, al menos esa era la sensación esta mañana. Juanma, cuéntanos qué tenemos por delante, pues, meteorológicamente hablando.
Pues hoy vamos a tener vientos fuertes en el noroeste peninsular y Canarias, además de lluvias localmente persistentes en el País Vasco, en Navarra y Pirineos, con moderado ascenso de las temperaturas. Estará muy nuboso en Galicia, área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas que serán localmente persistentes en el País Vasco, en el norte de Navarra y en los Pirineos. Estará nuboso o muy nuboso en el resto del extremo norte peninsular, en el norte, en el entorno, de los sistemas central e ibérico, Menorca y norte de las Islas Canarias de más relieve. Hay posibilidad de alguna precipitación débil, más probable al principio en Girona y Menorca y al final en el norte de Canarias.
Gracias, Juan. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
He presentat a la Junta Directiva la meva dimissió com a president del Futbol Club Barcelona.
La noticia. Primero en COPE.
Vamos a las 3 y 10, ya sabes, una hora menos en Canarias y tiempo
Neymar,
para...
El contrato Neymar está a punto de llevarse por delante al presidente del Barcelona.
7:30, 6:30 en Canarias.
Te informamos en equipo.
Pendientes de la reunión de la Junta Directiva del Barça, de la que podría salir la dimisión de su presidente, Sandro.
9:10, 8:10 en Canarias.
Por eso que pienso que la meva etapa aquí ha acabado.
Bueno, ha reconocido amenazas y ataques a él y a su familia.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
4, 28, 30, 36 y 46. Soles, 3 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desplome del peso en los mercados. Arturo Lezcano, enviado especial a Buenos Aires.
La economía argentina enfrenta un momento crucial tras el desplome del peso en los últimos días. Solamente el jueves cayó un 12% frente al dólar, en la mayor devaluación en una sola jornada desde la crisis de 2002. En el último año, la moneda del país austral se depreció un 56% frente a la de referencia, que además mantiene un mercado paralelo que opera entre un 50% y un 70% sobre el valor del peso oficial. Al mismo tiempo, el gobierno puso fin ayer a la prohibición de compra de divisas en el mercado formal. Así anunció el levantamiento de restricciones al llamado cepo cambiario el jefe de gabinete Jorge Capitanich.
El precio de la divisa, es decir, del dólar, ha alcanzado un nivel de convergencia aceptable para los objetivos de la política económica.
Y esa política es la que mantiene ahora expectante a medio mundo por el comportamiento de los mercados ante las nuevas medidas.
De todas maneras, después de esa decisión, parece que algo ha mejorado el peso en los mercados. Ayer, al cierre del mercado de divisas, aquí las 11 de la noche, el peso había mejorado relativamente su cambio en el mercado de divisas. Esa mejora no beneficiaba a la bolsa, que ya estaba cerrada. La bolsa española cayó ayer con un descenso del 3,64%. Fernando Mañueco.
Una caída del 3,6% al cierre. El mercado queda en 9.868 puntos. La semana se salda con una caída próxima al 6%. La semana próxima la Reserva Federal de Estados Unidos podría recortar sus compras de bonos en otros 10.000 millones de euros. Esa posibilidad ha fortalecido al dólar frente a todas las divisas de los países emergentes. No solo el peso, también el rublo ruso, el real brasileño, la lira turca y el rand de Sudáfrica. Han caído con especial violencia a las empresas que tienen una mayor presencia en Argentina. Mafre, BBVA, Indra y Telefónica han perdido entre un 4 y un 6%.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, declaró ayer en los juzgados como imputado por la compra del City National Bank de Florida. A la salida de los juzgados fue golpeado con una pancarta. Patricia Rossetti.
No hay motivo para imponer medidas cautelares a Miguel Blesa, según el juez Juan Antonio Toro. Solo existen sospechas y se necesita una investigación más amplia para que las sospechas sean al menos indicios. Y deniega la petición de la acusación popular Manos Limpias de retirar el pasaporte al expresidente de Caja Madrid. Es necesario que se cumplan los requisitos de riesgo de fuga, desaparición de pruebas y evitar la comparecencia en el juzgado, lo que no se produce en este momento procesal, explica Toro. El fiscal también se opuso. No hay medidas cautelares, pero sí las hubo policiales. Blesa llegó y se fue por la puerta de atrás, protegido por la policía dentro y fuera. Los periodistas teníamos el acceso restringido al juzgado, pero tuvo que aguantar los gritos y zarandeos de afectados por las preferentes. Incluso le dieron con una pancarta, trajeado, con gafas de sol y un apósito en el ojo izquierdo.
Seguimos en los tribunales con Patricia Rossetti, porque el juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha citado al presidente de Mercadona, José Roch, para tratar de averiguar si el PP cometió un delito fiscal en 2008.
Pablo Ruz se centra en el año 2008. Quiere saber si el PP pudo cometer delito fiscal y entre las nuevas diligencias cita como testigo al presidente de Mercadona, Juan José Roch. Aparece en los papeles de Bárcenas como supuesto donante de 150.000 euros, al igual que otros tres empresarios a los que también llama a declarar como testigos, todos el 5 de febrero. El juez investiga también la compra de la sede del PP de La Rioja y decide llamar a declarar como testigos a los responsables regionales del PP tras recibir un informe de Hacienda. Los apoderados y el gerente. Quiere investigar una entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó en sus papeles en mayo de 2008 que figuran como entrega de La Rioja. Del informe se desprenden elementos objetivos que otorgarían coherencia a las manifestaciones del extesorero respecto del apunte contable investigado. Pablo Ruz pide a la agencia tributaria los originales y pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades del Partido Popular entre 2007 y 2008.
Rajoy va a estar hoy en Barcelona para clausurar la convención del PP catalán que comenzó ayer. Ángela Sánchez.
Las balanzas fiscales pasarán a llamarse cuentas públicas regionalizadas y tendrán por objetivo comparar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y no tanto los territorios. Las primeras se presentarán el próximo mes de marzo. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que va a hacer el gobierno de España es impulsar que a través de expertos económicos, los más cualificados de España, cambiemos la metodología. Y en vez de hablar de balanzas fiscales, pasemos a hablar de cuentas públicas regionalizadas.
Además de Montoro, el día de ayer también nos dejó la visita de María Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo y Jorge Fernández Díaz. Hoy le toca el turno a Mariano Rajoy, que será el encargado de clausurar esta convención del PP en Barcelona.
El colectivo de víctimas del terrorismo COVITE ha dado por zanjado el enfrentamiento con el PP por la gestión del final de ETA. Consuelo Ordóñez, que es la que había manifestado diferencias con el Partido Popular, dijo ayer que da por zanjada esa polémica. Consuelo Ordóñez es la presidenta de COVITE.
Ya está totalmente cerrada, zanjada, y no creo que haya ningún desencuentro, sino todo lo contrario, voluntad de encuentro.
Pues buena voluntad por las dos partes para llegar a un entendimiento. Existe compromisos de que hablaremos, largo y tendido.
Como saben, el enfrentamiento se escenificó este jueves cuando el Partido Popular y la Fundación Ordóñez celebraron por separado el homenaje de todos los años a Gregorio Ordóñez, el concejal asesinado. Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, dijo que no quería entrar en un debate con el dolor de las víctimas. María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno aludía a entrar en polémicas con las víctimas, pero dejaba claro que la política del Gobierno sigue siendo la misma, es decir, que ETA debe disolverse sin condiciones y sin concesiones.
Nuestra política antiterrorista, la que mantiene el presidente del Gobierno, es la misma que mantuvo, por ejemplo, cuando fue ministro del Interior y, por tanto, uno de los principales responsables en esa política. Yo no voy a entrar en debates con el dolor de las víctimas porque comprendo todos ellos.
Sáenz de Santa María recordaba además que durante mucho tiempo ha sido muy difícil hacer política en el País Vasco y en Navarra. La vicepresidenta pedía unidad para trabajar juntos con el objetivo, decía, de acabar con ETA de manera definitiva.
Se han cumplido 6 meses del accidente ferroviario de Santiago de Compostela. El Gobierno anunció ayer una serie de medidas para mejorar la seguridad. Álvaro Cotelén.
Medidas que aseguran desde el Gobierno responden al compromiso con las víctimas de esta tragedia. Por ejemplo, se crea la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que otorgará las licencias, supervisará y, si es preciso, sancionará en caso de irregularidades en los diferentes actores. Habrá cambios sobre el seguro obligatorio de viajeros y las indemnizaciones por accidente, un mayor control de esos viajeros con la implantación del billete nominativo y también mejoras técnicas como el desarrollo del sistema ASFA de frenado digital o la implantación de un sistema GPS que avisará al conductor cuando se supere el límite de velocidad. Pero también se incluyen medidas preventivas para los profesionales que trabajan en los trenes, como el uso del teléfono móvil, cambios que explica la ministra Ana Pastor.
Este protocolo prohíbe el uso de móviles en cabina, salvo en caso de avería de las comunicaciones.
También se controla más todo lo que sucede a bordo durante el trayecto, por eso desde mayo habrá cambios en las cajas negras de los trenes.
La grabación de audio y vídeo en cabina durante todo el recorrido. Las grabaciones de vídeo solo serán visadas solo para investigación de accidentes o incidentes. Por lo tanto, en el caso de que no, así no sea, serán destruidas.
Y también va a haber novedades en cuanto a la sujeción del equipaje. Se van a probar en 8 trenes varios sistemas para evitar que ese equipaje salga despedido en caso de accidente.
Aquí está ya José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa en su línea editorial a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial contemplando la Marcha por la Vida en París. Un éxito a todos los niveles. Bajo el lema 30 años ya bastan, la organización invitó en esta ocasión al presidente del Foro de la Familia para que hablase en nombre de España. Y como ha subrayado Benigno Blanco, no hay razones para acostumbrarse al aborto y darlo por definitivo. El aborto no es progresista ni feminista, sino una solución violenta a problemas reales, en ocasiones dramáticos, que sufren especialmente las mujeres. Y también esta semana, cientos de miles de personas llenaron las calles de Washington en otra marcha por la vida. Aunque siguen produciéndose más de 1 millón de abortos cada año en Estados Unidos, ha tenido lugar un cambio de tendencia en este país que tanto hizo en las últimas 4 décadas por promover el aborto en el mundo. Esta semana, Mariano Rajoy repasó la actualidad en Antena 3 Televisión. Prometió dejar menos paro que cuando llegó a la Moncloa, lo que supo supondría que se crearán 630.000 puestos de trabajo en 2 años. Ya sería positivo que hubiese creación de empleo significativa, dado el débil crecimiento que vamos a tener. Fue firme Rajoy con la cuestión de Cataluña y con la política antiterrorista, pero producen algo de inquietud sus declaraciones sobre el anteproyecto de ley de protección del no nacido, ya que no cerró la puerta a su profunda modificación. El texto es bueno y valiente. Un cambio en este terreno sería una mala noticia y significaría que ha cedido a las presiones de algunos miembros de su partido y a la brutal campaña de la oposición, basada en insultos en lugar de en razones. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Buenos días también a los que no se han acostado todavía. Mariano Rajoy estará hoy en Barcelona, es su primera visita a la ciudad condal después de que el Parlament aprobara esa resolución en la que reclama competencias para celebrar una consulta soberanista. Mariano Rajoy va a Barcelona a hacer pedagogía sobre las consecuencias de la independencia. Es noticia eso y es noticia lo que le está ocurriendo al peso argentino. Parece que en las últimas horas la cotización de la divisa argentina ha mejorado relativamente. Ya saben que ayer se vivió una crisis en los mercados. La bajada del peso argentino provocó un fuerte retroceso en la bolsa que al cierre se dejó en el IBEX 35 un descenso del 3,6%. Y el gobierno ha anunciado un descenso del IVA para la compra de arte del 21 al 10%. Montoro ayer sugirió que pueda haber más cambios en el IVA cultural. 6:31, 5:31, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar como testigo al presidente de Mercadona, Juan Roig, con el objetivo de acreditar si el PP cometió un delito de fraude fiscal en el año 2008.
El Consejo de Ministros ha aprobado la quinta edición del Plan PIBE de incentivos a la compra de automóviles, dotado con 175 millones de euros. El Ejecutivo acumula ya una inversión de 578 millones destinada a programas de renovación del parque de vehículos.
La madre de Asunta Basterra, Rosario Porto, ha vuelto a vestir la toga para ejercer su autodefensa tras solicitar la habilitación requerida en el Colegio de Abogados de Santiago, en el que había cursado baja. Se ha quedado dormida durante las testificales.
La violencia ha rebrotado con fuerza en Egipto en la víspera del tercer aniversario de la revolución que llevó al derrocamiento de Mubarak. Una cadena de explosiones y enfrentamientos entre policías y manifestantes han causado varios muertos.
El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, cedió a las presiones de la oposición y la comunidad internacional para que reforme el gobierno y modifique las polémicas leyes, pero se negó, sin embargo, a renunciar a la mano dura contra los manifestantes.
Las negociaciones de paz entre el gobierno sirio y la oposición superaron hoy su primer día, marcado por ataques mutuos y amenazas de abandonar el proceso lanzado, que abre una oportunidad histórica de detener la guerra.
El Papa Francisco tiene intención de viajar a Estados Unidos el año que viene, según fuentes vaticanas. Ayer recibió al presidente francés, François Hollande, en el Vaticano, donde charlaron de cuestiones de actualidad como la familia y la inmigración. El encuentro entre ambos duró 35 minutos.
Un estudiante de 20 años murió en un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Es el segundo suceso de este tipo registrado esta semana en un centro de educación superior de Estados Unidos.
Y rueda de prensa del que ya es nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, José María Bartomeu. El club, el Barça, reconoce ahora que fichar a Neymar costó 88 millones de euros.
Pues vamos a ampliar esa información que nos llega después de esa rueda de prensa del Barcelona, que reconoce que fichar a Neymar costó 88 millones.
El nuevo presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, concedió ayer una amplia rueda de prensa en donde facilitó los datos del fichaje de Neymar, garantizó la continuidad del Gerardo Tata Martino, entre otras cosas, y comentó que si las cifras del brasileño no habían salido antes, era debido a una cuestión contractual con el padre del futbolista.
Nosotros al padre del señor Neymar no le hemos pedido que levante la cláusula de continuidad. Él lo ha dicho. Él nos llamó y nos dijo, estoy viendo que está ocurriendo algo grave. Si yo soy el problema, ya os digo que a partir de ahora podéis explicar el contrato. Y Sandro Rosell dimitió ayer, explicó las causas, muchas personales. Otra causa es el hacer Neymar, pero este no ha sido la única causa para su dimisión.
En fútbol hoy hay que destacar que el Real Madrid recibe esta tarde al Granada a partir de las 4 en el Santiago Bernabéu, en donde Cristiano Ronaldo ofrecerá su Balón de Oro a la grada madridista. Además, a las 6, Valladolid-Villarreal, a las 8, Valencia-Español y a las 10, Sevilla-Levante. Recuerden que pueden seguir estos partidos, como siempre, en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y el resto del equipo a partir de las 3 y media de la tarde. Ayer abrió la 21ª jornada de la Liga BBVA al Celta de Vigo-Betis. Los de Luis Enrique ganaron 4-2 a los andaluces y dejan al equipo del recién llegado Gavi Calderón estancados en la última plaza. En Polideportivo, jornada agridulce la vivida ayer, Nadal se impuso a Federer en 3 sets, 7-6, 6-3 y 6-3, y jugará la final del Open de Australia por tercera vez en su carrera este domingo ante Wawrinka. Y la cara amarga fue para la selección española de balonmano. Los hispanos perdieron por 30-27 ante Francia y tendrán que luchar por el bronce el próximo domingo contra Croacia.
Era una información de Pablo Gómez. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida. Sigue por aquí Restán, José Luis Restán, que nos va a analizar la actualidad religiosa de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Rosell se va y deja el frente del club.
Bueno, hace bien Rosell al presentar su dimisión. Buenos días.
Hola, buenos días, Ernesto. A mí, sinceramente, me parece un gesto de honradez. Eso no significa que Sandro Rosell sea inocente.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí sigue José Luis, están con nosotros. José Luis, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de la actualidad religiosa. Bueno, actualidad religiosa que ayer llevó a Hollande a reunirse con el Papa. Hollande, en una de las bajas por sus aventuras amorosas de cascos.
Y por más cosas.
Motos y corazones, y por más cosas, porque antes de que estallara todo el escándalo.
Ya iba fatal.
Ya iba fatal. Y además está empeñado el presidente de la República Francesa en hacer una política radical. ¿Cómo tomó postura el Papa ante esa visita? ¿Tú qué sabes interpretar los comunicados del Vaticano cuando se producen? ¿Qué se puede deducir de ese comunicado que hizo público el Vaticano ayer?
Hombre, lo que se puede deducir del comunicado, que es habitual, se hace siempre, que el Papa recibe a un jefe de Estado, es que la cosa ha sido seria. Y yo estoy acostumbrado a leer esos comunicados, que suelen ser un poco, no sé cómo decirte, pues como obviedades, como más de lo mismo.
¿Cortesía?
Sí, una politez, que dirían los franceses. Sí. Pero en este caso hay una enumeración muy, casi diría yo, casi severa, ¿no?
Sí.
De las cuestiones que se trataron. Y además es que se hila finísimo.
La por Secretaría ejemplo, de Estado, que trabaja muy bien.
Cuando se menciona, por ejemplo, que se ha tratado todo lo que tiene que ver con la familia, la bioética, la libertad religiosa, el respeto y la protección de los lugares de culto. Son cuestiones que están preocupando mucho en Francia en los últimos meses. Son cuestiones que han sido objeto de posicionamientos duros de los obispos franceses y que además han motivado una carta con más de 100.000 firmas que ha llegado al Vaticano para que el Papa estuviese informado por ese número sustancioso importante de laicos franceses, sí. Es decir, de personas normales de la vida civil francesa, sobre cuál es el tipo de política que está llevando a cabo el presidente Hollande, que ha roto, y hay que decirlo claramente, ha roto con aquella idea de la laicidad positiva que su predecesor Nicolás Sarkozy había forjado. Es verdad que en los últimos días, no sé si para presentarse con una tarjeta un poco más limpia,
sí.
Pues Hollande ha dicho algunas cosas interesantes, como que está preocupado por esa hostilidad de algunos sectores sociales contra la presencia de lo religioso en la vida pública. Curioso.
Pero cuando, si tienen una legislación que...
Cuando él es el que ha activado y estimulado con un discurso durísimo todo esto. Pero bueno, bien está que le preocupe la profanación de templos, de cementerios, sí. Los ataques a iglesias, también a sinagogas, etcétera. Después se ha comprometido a consultar, al menos a dialogar, con los jefes de las comunidades religiosas principales del país, en las grandes cuestiones cuestiones de bioética. Bueno, es que Hollande en poco tiempo ha hecho una ley de matrimonio homosexual,
aborto,
tienen cartera una radicalización del aborto tipo Zapatero y tiene también en el telar una ley de eutanasia y además una carta de laicidad para la escuela. En fin, es que este hombre no ha perdido el tiempo, excepto en economía, que ha hecho todo lo contrario que prometía, pues no ha perdido el tiempo.
Ya.
Claro, la Santa Sede ante eso también, claro, no echa regañinas, porque es que pensar que allí va el presidente y el Papa, pero el Papa le habrá dicho, bueno, vamos a ver qué es esto, yo no, lo que hayan hablado, que lo han hablado a solas, no lo vamos a saber.
Pero vamos, el comunicado es una llamada, un toque de atención sobre estos temas que tú acabas de enumerar, que son cuestiones importantes.
También es verdad que en ese comunicado se mencionan los aspectos, diríamos, más felices de la relación.
Ya, pero como... eso forma parte de la diplomacia.
Claro, es decir, pues la implicación de Francia en algunos temas de África subsahariana, en el Medio Oriente, donde la diplomacia vaticana, digamos, está cercana a lo que la actividad de la política francesa está haciendo.
Sí.
Bueno, eso también es verdad y hay que decirlo, ¿no?
Ya. Bueno, se está celebrando...
Luego viene Obama, ¿eh?
Sí. Sí, 27, ¿no?
El mes que viene.
Sí, 27 de febrero.
Obama.
Y, bueno,
es una pareja.
Ese día tendremos que leer el comunicado 7 veces o 12. José Luis, se está celebrando Davos, foro, digamos, del capitalismo global en este momento, en un sentido no despectivo. Se había invitado al Papa Francisco, que no ha ido, pero que ha enviado un mensaje, bueno, subrayando, me parece, lo que él considera importantísimo, que es que no se puede construir un sistema económico, no se puede construir un sistema social sin tener en cuenta la pobreza.
Sí, efectivamente. La verdad es que le ha dado oportunidad al Papa de, no sé si de matizar o de ampliar algunos comentarios que él dejó caer en su exhortación Evangelii Gaudium y que provocaron una gran irritación en algunos círculos pues del capitalismo internacional, incluso en algunos sectores católicos,
Sí,
sobre todo en los Estados Unidos, que le llegaron a acusar de marxista. Él se lo tomó con cierta cierto humorismo
en una de sus entrevistas.
Sí, pero con humorismo, sí. Diciendo que el marxismo es una ideología profundamente equivocada, pero que él ha conocido marxistas que eran muy buenas personas y que por tanto eso no le ofendía. El Papa reconoce que la economía moderna ha realizado grandes avances y que la economía moderna, que la economía tiene que ser rigurosa, profesional, que no se puede mover solo, diríamos, por buenas intenciones, por moralismo. Eso es verdad, pero que la simple maquinaria del mercado por sí misma, por bien engrasada que esté, no resuelve los problemas, especialmente los problemas que tienen que ver con el hombre, con su dignidad, con la protección de los más débiles, con la justicia, que son cuestiones, vaya, que tienen su cierta importancia.
Sí,
y que tienen que ver con la economía. Entonces el Papa lo que ha hecho es un llamamiento a que esa economía sea inclusiva, tenga mecanismos de protección, mecanismos de solidaridad, ponga en el centro la preocupación por los más pobres, tome en consideración algunos de los grandes escándalos que nuestro mundo acarrea, ¿no?
Yeah.
Que millones de personas sigan muriendo de hambre en un mundo donde los alimentos no es que sobren, es que se despilfarran, se tiran, se desperdician. O el gran tema, que al Papa le preocupa muchísimo, de la cuestión de las grandes migraciones descontroladas, podríamos decir, que convierten a las personas en objeto de trata, en objeto de tráfico, en nuevas esclavitudes modernas. También, pues todo ese mundo de la exclusión de nuestras urbes secularizadas, ¿no? Y termino diciendo una cosa muy importante, que es que sin la perspectiva, diríamos, de la apertura al misterio, de la apertura a Dios, es difícil construir una cultura verdaderamente del encuentro, una cultura de la fraternidad, que haga posible que el hombre esté en el centro de la economía. Bueno, esto es lo que el Papa les ha dicho a los reunidos en Davos. No sé cómo les habrá caído.
Bueno, hay algunos liberales que siguen pensando que la mano invisible del mercado lo soluciona todo y que cuando el Papa dice estas cosas se enfadan mucho.
Oye, ¿y qué dicen de lo que ha pasado estos últimos años? No sé, tú que sigues mucho todo eso.
No, es que hay algunos que siguen profesando contra la realidad una cierta forma de casi ideología. Bueno, José Luis, gracias por haber estado con nosotros, y que si algunos se enfadan porque el Papa diga que el mercado, entendido en cierto modo, no es suficiente, pues ¿qué le vamos a hacer?
El mercado es necesario, como dices tú, pero no suficiente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos ahora fuera de nuestras fronteras, a los puntos más calientes del planeta. 4 explosiones en diversos puntos del Cairo han sacudido a la capital egipcia y han causado 6 muertos y más de 90 heridos. Esos ataques se han producido horas antes del tercer aniversario del inicio de la revolución que derrocó en 2011 a Hosni Mubarak. Jessica Quintero.
El Cairo está siendo escenario de violentos ataques contra las fuerzas de seguridad. En vísperas de la celebración del tercer aniversario del levantamiento popular contra Mubarak, diversas explosiones han causado la muerte a varias personas y centenares de heridos. La presidencia ha advertido que va a impedir que estos atentados manipulen el destino del país. El primero y más mortífero se producía a las puertas del cuartel. Un testigo explicaba cómo desde un coche dos personas tirotearon a los policías y otros dos arrojaron una bolsa. También en Egipto, enfrentamientos con la policía han dejado fallecidos y heridos en manifestaciones de los hermanos musulmanes por diferentes ciudades del país.
Manifestantes ucranianos y efectivos antidisturbios han puesto esta noche en peligro la tregua acordada el jueves entre el gobierno y la oposición al reanudarse los enfrentamientos en las inmediaciones del estadio del Dinamo de Kiev. Ricardo Marquina, enviado especial.
Cuando se había alcanzado un acuerdo entre el gobierno de Viktor Yanukovych y la oposición para acabar con la violencia en Kiev, los disturbios han vuelto con más fuerza que nunca, y es que la mayoría de los manifestantes en Kiev no han aceptado de buen grado que el acuerdo no incluyese la dimisión de Yanukovych y de su primer ministro, una de sus prioridades. Ahora mismo, las barricadas del centro de Kiev son un infierno de fuego y humo, mientras los manifestantes lanzan cócteles Molotov y piedras a los antidisturbios, usando además rudimentarias catapultas. Los Birkut, las fuerzas especiales ucranianas, responden a su vez con bombas de humo y granadas aturdidoras.
Como saben, desde el pasado miércoles Ucrania está incendiada. Las protestas prácticamente se han convertido en una guerra campal. Hay ya muertos y los intentos de diálogo de la oposición con el presidente Yanukovych no han fructificado. Vamos a ver si conseguimos entender qué sucede en ese país con la ayuda de Natalia Zapovalova, que es analista del Instituto Fride y que además es ucraniana. Natalia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué las protestas se han hecho tan virulentas en Ucrania en este momento hasta llegar a los muertos?
Yo creo que para entenderlo se debe pensar qué pasó durante estos dos meses, porque las protestas empezaron el día 21 de noviembre como una protesta pacífica. Pero cada vez, digamos, el gobierno intentaba una respuesta violenta, ignoraba básicamente las demandas de la gente en la calle protestando. Intentó dispersar la protesta dos veces, y una vez habían muchos heridos, gravemente heridos, una persona que estaba en coma durante 20 días, mucha gente herida. Y luego, digamos, en vez de intentar dispersar a Maidán porque no la gente no se paraba a protestar, lo que intentó hacer el gobierno es, digamos, atacar a gente más activa, ¿no? Sí. O por persecuciones legales o ataques físicos, digamos, a los periodistas, a la gente de sociedad civil activa, a la gente de oposición. Y por último que hicieron, porque fue aprobar las leyes, digamos, que criminalizaron el derecho de protesta pacífica, pero también violaron las libertades de expresión, de información, de asociación, digamos, y van contra la Constitución de Ucrania y contra las convenciones internacionales de derechos humanos que Ucrania ha ratificado. Es por un lado, ¿no? Que,
sí, o sea, Yanukovych, digamos, ha calculado mal y ha reaccionado de un modo excesivo a esas protestas y fuera de la legalidad.
Sí, y la gente cada vez estaba más desesperada porque cada vez le como prohibía más a protestar, sí. Pero ellos no estaban dispuestos a ir a sus casas. Por otro lado, la oposición tampoco ofreció un plan, digamos, eficaz de una protesta no violenta. Eso también, digamos, contribuyó, que la gente como veía que la oposición realmente no puede solucionar el problema en el Parlamento o por una negociación, digamos, unas negociaciones políticas.
Ya. Hay quien compara a Yanukovych, que es un ultranacionalista, con el presidente de Bielorrusia, con Lukashenko, que, bueno, Bielorrusia se sigue considerando una dictadura. ¿Es exagerado comparar a Yanukovych con Lukashenko en Bielorrusia?
No ser, porque Lukashenko lleva ahí 20 años.
Sí, sí, sí.
Yanukovych empezó, digamos, su carrera como hombre más pacífico, digamos, pero incluso mucha gente en 2010 sí. en Ucrania y también fuera esperaba que él se había cambiado, ¿no? Que sí. ya se había adaptado a las reglas de juego, digamos, democráticas. Pero luego realmente, a partir de 2010, de su elección, gradualmente concentró el poder en sus manos, poder ejecutivo, judicial y también con parlamento. Podemos decir que la mayoría en parlamento hace lo que él pide, quiero decir. No,
pero entonces vamos a ver, ¿se puede entender que Yanukovych está del lado ruso y que la oposición está del lado de la Unión Europea, o eso es una simplificación excesiva?
Yo creo que es una simplificación en sentido, digamos, tenemos que entender esa división entre Europa y Rusia no como una división puramente sí. geográfica, sino como un modelo del Estado y relación entre el Estado y la sociedad, ¿no?
Sí.
Y se trata, ¿por qué las protestas en Ucrania se puede decir que son pro-europeas? No solo porque empezaron con una demanda de firmar el acuerdo de asociación sí. entre Ucrania y la Unión Europea.
La oposición porque pidió pidió caer del lado de la Unión Europea y no del lado ruso.
Sí, y la gente no la cae, desde luego. No. Pero ahora, la gente en la calle quiere la Unión Europea. ¿Por qué quiere una Europa, no?
¿Por qué quiere estar detrás de y girar hacia la Unión Europea? ¿Por qué?
Porque asocia a Europa con, digamos, la protección y garantías de las libertades políticas, ya. cívicas, económicas, derechos humanos, una democracia, un estado de ley, un juicio justo, digamos. Que no haya corrupción, ¿no?
Ya.
Eso es también muy importante. Y Rusia se asocia con el régimen de Putin, porque Putin, ¿qué hace? Que las protestas son criminalizadas, que la gente no puede ni reunirse ni cinco personas, vienen policías y les, digamos, detienen, que no hay libertad de prensa, que hay también corrupción, no hay.
Sí, está claro.
La oposición está.
Pero Putin, digamos, apoya explícitamente a Yanukovych, está detrás del poder de Yanukovych.
Sí, en este caso sí, apoya a Yanukovych, pero también debemos entender que él está interesado en un Yanukovych débil, digamos, ¿no?
¿Por qué?
Lo que interesa a Rusia y a Ucrania son, digamos, no solo este cambio de rumbo, ¿no? Hacia Rusia, sino también cosas como el sistema de gasoductos que traen el gas ruso hacia Europa,
yeah.
y también proyectos económicos, ¿no? Y un presidente débil no va a poder proteger, digamos, intereses nacionales de una manera eficaz, en el sentido de que, por ejemplo, hasta este momento Ucrania es el único país de la región
¿sí?
donde el sistema de tránsito de gas pertenece al Estado de Ucrania, que Gazprom sí. no participa.
A Putin le interesa un Yanukovych, un presidente ucraniano débil, para poder controlar la distribución del gas y todos sus proyectos
sí,
económicos.
Sí, y otros proyectos económicos, digamos, de industria de metales, de química y todo eso, ¿no? Quiero decir que no solo intereses políticos, pero también intereses económicos que están detrás de, por ejemplo, de la Unión Aduanera y el próximo futuro de la Unión Euroasiática, ¿no?
Natalia Zapavolova, gracias por habernos dado las claves de lo que está sucediendo en Ucrania, un país y un pueblo que para los españoles es desconocido. Tendemos a pensar que Ucrania es lo mismo que Rusia y es un gran país con una tradición propia que no es Rusia. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
El último hijo de Marta y Fernando se ha ido de casa y han pensado eliminar la incómoda bañera, pero hay un problema.
Las obras.
Claro.
Por eso muchas personas instalan sin obras y en solo 6 horas el sistema integral antidex de ducha antideslizante.
6 horas y sin obras. Vaya cambio con Antidex. Llame ahora 902 43 11 11.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916 1515. FAD.es.
Y hoy tenemos una importante novedad en la conferencia de Ginebra. Ya saben que es la conferencia que intenta llegar a una paz en Siria. Se ven las caras por primera vez, gobierno y oposición. Asunción Serena.
Lakhdar Brahimi, representante de Naciones Unidas para la conferencia de paz sobre Siria, se vio obligado ayer a hablar con unos y otros de forma separada, porque gobierno y oposición se negaban a sentarse en una misma mesa. Pero a última hora de la tarde, por fin pudo anunciar con satisfacción que hoy se reunirán todos en la misma sala. La delegación del gobierno sirio ha aceptado que los principios del comunicado de Ginebra 1, que prevé la creación de un gobierno de transición, sirvan como base para las conversaciones directas con la oposición, aunque siguen existiendo divergencias de interpretación. Ayer no fue fácil, sobre todo después de las amenazas del ministro de Exteriores sirio, Walid Mualem, diciendo que se marchaba si la oposición no se tomaba las discusiones en serio. Pero la oposición interpretaba esas amenazas de otra manera. No han venido aquí por su propia voluntad, sino presionados. Intentan inventar un pretexto para marcharse, dijo Burhan Galum, miembro de la oposición. El primer encuentro directo será hoy a las 10. El delegado Brahimi se muestra optimista y excluye que nadie se marche hoy. Según él, las dos partes se han comprometido a seguir con el proceso. La situación sigue deteriorándose en Siria y se trata ni más ni menos que de salvar el país.
El Papa Francisco recibió ayer en audiencia privada al presidente francés François Hollande. Roma, Paloma García Vejero.
Buenos días. El encuentro empezaba con caras muy serias, gesto grave incluso el del Papa, pero después de 35 minutos de coloquio a solas, tanto el Papa Francisco como el presidente francés, François Hollande, parecían más relajados. El ambiente era más distendido. Después hemos sabido, según el comunicado de la Santa Sede, que ambos hablaron de la contribución de la religión al bien común, de las buenas relaciones existentes entre Francia y la Santa Sede y de que, en el contexto de la defensa y la promoción de la dignidad de la persona humana, hablaron de varios temas, concretamente estos: la familia, la bioética, el respeto a la comunidad religiosa y la tutela de los lugares de culto. En el plano internacional, Oriente Próximo y algunas regiones de África donde hay conflictos.
El Papa Francisco podría visitar a Estados Unidos en 2015. Washington, Juan Ferro.
Según la cadena de televisión CNN, el Papa Francisco visitará los Estados Unidos en septiembre del año 2015. Aunque no hay confirmación oficial de esta visita, el Papa Francisco podría asistir a la Jornada Mundial de la Familia que se celebrará en la ciudad de Filadelfia entre el 22 y el 27 de septiembre de ese año, de 2015. La Jornada Mundial de la Familia fue creada por el Papa Juan Pablo II en 1994 y se celebra cada 3 años. Existe la posibilidad de que en este viaje el Papa Francisco visite también Nueva York y pronuncie un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que también se celebra en septiembre. Una encuesta de la propia CNN afirma que el 88% de los católicos estadounidenses tiene una opinión favorable del Papa Francisco y que es la figura religiosa más valorada por el pueblo americano.
La Asamblea Constituyente de Túnez ha sometido a votación la nueva Carta Magna del país. Beatriz Mesa.
Túnez es hasta el momento el único ejemplo de revolución árabe. Se derrocó a un dictador, Ben Ali, 3 años después. Este país, a la orilla del Mediterráneo, ha entrado en una real transición democrática. La Asamblea Constituyente ha conseguido aprobar los 146 artículos de la nueva Constitución que se votará hoy, después de largos debates y de muchas tensiones que han enfrentado con conservadores y progresistas durante meses. De hecho, las discrepancias entre unos y otros retrasó la nueva Carta Magna prevista para el 2012. Para disipar todo tipo de dudas, el Islam no será la religión del Estado y la Sharia no será la principal fuente del derecho. Con la Constitución aprobada, se formará un gobierno independiente dirigido por el tecnócrata Mehdi Jomaa, quien se ocupará de las elecciones legislativas para Túnez. Este país trata de acercar posiciones entre laicos e islamistas, pero sobre todo afrontar el desafío de la inseguridad y del crecimiento económico.
Y en Venezuela ha entrado en vigor la nueva ley de precios justos. Jacobo García.
¿Qué tal? Muy buenas. Venezuela ha endurecido un poco más las sanciones contra la especulación y el acaparamiento, con penas de hasta 10 años de cárcel, de acuerdo a la nueva ley de precios justos, impulsada por Nicolás Maduro, en medio de una espiral inflacionaria que, según el bolivariano, es producto de una guerra económica en su contra. La ley de precios justos, promulgada ayer, establece un margen máximo de ganancia de un 30% para los empresarios, so pena de expropiaciones, decomisos, multas y hasta penas de cárcel. en una nación que está sumida desde hace varios años en un agudo desabastecimiento de productos básicos. Maduro encabezó el año pasado la fiscalización de centenares de tiendas de electrodomésticos y de ropa para bajar los precios, acusándolos de haberlos subido de manera artificial. El hecho no tuvo apenas repercusión en los datos inflacionarios, pero la popularidad de Nicolás Maduro tuvo un repunte que ayudó a su partido a lograr un buen resultado en las elecciones locales del mes de diciembre.
El gobierno aprobó ayer el plan PIB 5 para alimentar un poco el deseo de cambiar de coche. A partir de las 7 vamos a analizar con uno de los responsables del sector de los concesionarios qué impacto puede tener esta medida. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Es noticia la crisis del peso argentino, que a última hora de ayer mejoró algo en su cambio con el dólar. Y es noticia también la visita que va a realizar hoy Mariano Rajoy a Barcelona. Va a estar en la convención del PP catalán, va a clausurarla. Es la primera visita del presidente de gobierno a la ciudad condal después de que el Parlamento catalán aprobara, ya recordarán, esa moción en la que reclamaba competencias para poder convocar la consulta secesionista. Rajoy quiere hacer pedagogía, hacer política. Ya saben que a comienzos de semana el presidente del gobierno anunció un plan no solo para frenar la consulta secesionista en Cataluña, sino también para mostrar, convencer, hacer pedagogía, para argumentar que la independencia es una cosa muy mala. Rajoy ha querido acompañar esta visita a Barcelona con la primera bajada de impuestos. Ayer el gobierno anunció una bajada del IVA para la compra de arte del 21 al 10%. La pregunta ahora es si esta bajada del IVA para comprar arte, del arte, es el pórtico de la bajada del IVA cultural, si nos van a bajar la entrada al cine y a otros espectáculos y a muchas cosas más. Escuchen lo que dije a Montoro ayer, escuchen lo que dijo el ministro de Hacienda, porque parece que sugería el ministro de Hacienda que sí, que se queda la puerta abierta para bajar el IVA cultural.
Estamos aplicando las políticas tributarias que sabemos hacer y que nos gustan hacer, como hoy ha sido el anuncio que ha hecho el gobierno de la reducción del IVA realmente relativo a la entrega de obras de los artistas y, por tanto, estamos ya entrando en el ámbito de la cultura.
Estamos entrando en el ámbito de la cultura. Hacer exégesis de las declaraciones de un ministro es complicado, y sobre todo si es del ministro de Hacienda, pero parece que parece que esa frase quiere decir que sí, que puede bajar el IVA cultural. De momento, lo de comprar arte pues es más un guiño que otra cosa, porque tampoco afecta a buena parte de la población. No todo el mundo compra arte, o son pocos los que compran arte, sobre todo en esta situación. Lo que está claro es que el gobierno de Rajoy quiere llegar a las elecciones del 15 con bajada de impuestos. Ahí está esa reforma fiscal anunciada. La subida de impuestos que realizó el gobierno fue desordenada, fue a trompicones, muy respondiendo a la situación que había dejado Zapatero, a la mala herencia de Zapatero. Tiene sin duda una ventaja electoral que baje los impuestos del gobierno, pero si la subida fue desordenada, la bajada no puede ser también desordenada, y sobre todo no puede ser solo por razones electorales, solo por pulsiones electorales. La cuestión de la reforma fiscal es muy importante, porque ahí hay dos problemas fundamentales que hay que resolver con seriedad y a fondo. Primero, España es un país en el que se pagan altos tipos, ¿no?, en los impuestos, los que pagan impuestos, claro, los que tienen una nómina, y donde se recauda muy poco. Y esto hay que resolverlo seriamente. Y luego está el problema de las familias que son las que más soportan la crisis, es la que las que están más penalizadas. Pagamos lo que los que tenemos nómina y pagan más las familias en términos netos, porque si tú tienes cuatro hijos, tienes una renta disponible menor. Tú estás empleando tu renta en sacar adelante a los chicos, que son los cotizantes para el futuro. Entonces, las familias están muy castigadas en España. Si estos dos problemas no se resuelven en serio, será una cuestión fallida, ¿eh? O sea, no solo la reforma fiscal es importante para el PP, por lo menos, para ganar las elecciones. No. La reforma fiscal es una de las reformas más importantes que tiene pendiente nuestro país. Ayer Montoro, el ministro de Hacienda, que estaba en Barcelona, anunciaba también que se va a cambiar el método para calcular las balanzas fiscales.
Las balanzas fiscales no pueden ser nunca motivo de divorcio económico, y mucho menos divorcio político.
Las balanzas fiscales, como saben, es uno de los caballos de batalla de la Generalitat. La balanza fiscal es el cálculo de qué aporta una comunidad autónoma al resto de España. En realidad, el razonamiento ya es falso, porque no pagan impuestos las comunidades autónomas, pagan impuestos las personas que viven ahí y pagan impuestos las empresas. En cualquier caso, la Generalitat ha utilizado el asunto de las balanzas fiscales como argumento para la independencia. Dice la Generalitat que ellos aportan 16.000 millones de euros, que 16.000 millones de euros de sus impuestos van para el resto de España. Y que si ellos fueran independientes, que si no estuvieran en España, pues claro, se quedarían con esos 16.000 millones de euros y que todos los problemas de Cataluña estarían resueltos. En un sistema fiscal lo que pretende es redistribuir la riqueza. Uno de sus objetivos es ese. Claro, es lógico que si en Cataluña hay personas que ganan más que en el resto de España, pues que las personas que ganan más en Cataluña, no Cataluña, las personas que gastan más en Cataluña, redistribuyan su riqueza. Esa es la primera falacia. Lo primero que hay que decir frente al argumento de la Generalitat con el asunto de las balanzas fiscales. Y el segundo asunto es que ese cálculo parece que está bastante inflado, porque hay algunos expertos como Paco Caja que ha calculado realmente cuál es la balanza fiscal de Cataluña y le salen no 16.000 millones, como dice la Generalitat, sino 770 millones, que hay mucha diferencia, que son menos de 1.000 millones. Bueno, pues lo que ha anunciado Montoro es que van a modificar esos cálculos. Bueno, el PP, como les decimos, quiere hacer pedagogía en Cataluña y parece que la pedagogía se identifica con las metáforas. Ayer María Dolores de Cospedal utilizó dos metáforas que ya han sembrado polémica. Dijo que no se puede conseguir la independencia de Cataluña a machetazos y luego habló de mordiscos. Vamos a contarles con detalle cómo arrancó ayer esa convención con la ayuda de Ángeles Sánchez.
Las balanzas fiscales pasarán a llamarse cuentas públicas regionalizadas y tendrán por objetivo comparar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y no tanto los territorios. Las primeras se presentarán el próximo mes de marzo. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que va a hacer el gobierno de España es impulsar que a través de expertos económicos, los más cualificados de España, cambiemos la metodología. Y en vez de hablar de balanzas fiscales, pasemos a hablar de cuentas públicas regionalizadas.
Además de Montoro, el día de ayer también nos dejó la visita de María Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo y Jorge Fernández Díaz. Hoy le toca el turno a Mariano Rajoy, que será el encargado de clausurar esta convención del PP en Barcelona.
Bueno, pues parece que el PP con el tema catalán lo tiene bastante claro. ¿Dónde no lo tiene tan claro o en el asunto que lo tiene menos claro? Es en el asunto del aborto. El presidente del gobierno y los máximos responsables del partido no han querido apoyar esta semana con claridad el anteproyecto que el propio gobierno aprobó antes de fin de año. Rajoy, en la entrevista de Antena 3, se puso de lado con este tema. Soraya también se puso de lado en la sesión de control. Y ayer Núñez Feijóo, que es el varón, el gran varón, el delfín, dijo ya que había que cambiar lo que había puesto encima de la mesa Gallardón. O sea, que se están echando para atrás. No hay más que escuchar cómo respondió ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ante las preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros para ver cómo el gobierno está siendo ambiguo y parece que quiere retroceder sobre ese anteproyecto de ley de Gallardón, que es un buen anteproyecto.
Creo que este es un tema en el que hay que ser muy, muy consciente de la gran sensibilidad social que comporta y de las diferentes opiniones. Y como miembro del Gobierno, a mí lo que me corresponde trabajar es para fortalecer ese entendimiento, para escuchar esas distintas opiniones, para analizar esas sugerencias y poder trabajar por una ley que pueda atender a los distintos puntos de vista y al menos escucharlos en su redacción.
Pues ya lo han oído. Sensibilidades, puntos de vista, opiniones, entendimientos, sugerencias. No se pueden dar más vueltas al responder a una pregunta. No se pueden utilizar más eufemismos. Es que parece que al PP le ha dado miedo. Le ha dado miedo, cree que va a perder votos por esta ley valiente que ha puesto encima de la mesa Ruiz Gallardón. La política es política porque puede ir más allá de las encuestas. Esto hay que recordárselo al PP, que parece que solo toma decisiones en función de las encuestas. Aquí hay una cosa de fondo más importante que las encuestas. Ayer fue a declarar a los juzgados de Plaza Castilla Miguel Blesa, declaraba por la compra del City National Bank de Florida, y se le abucheó y se le golpeó con una pancarta. Patricia Rossetti.
No hay motivo para imponer medidas cautelares a Miguel Blesa, según el juez Juan Antonio Toro. Solo existen sospechas y se necesita una investigación más amplia para que las sospechas sean al menos indicios. Y deniega la petición de la acusación popular Manos Limpias de retirar el pasaporte al expresidente de Caja Madrid. Es necesario que se cumplan los requisitos de riesgo de fuga, desaparición de pruebas y evitar la comparecencia en el juzgado, lo que no se produce en este momento procesal, explica Toro. El fiscal también se opuso. No hay medidas cautelares, pero sí las hubo policiales. Blesa llegó y se fue por la puerta de atrás, protegido por la policía, dentro y fuera. Los periodistas teníamos el acceso restringido al juzgado, pero tuvo que aguantar los gritos y zarandeos de afectados por las preferentes. Incluso le dieron con una pancarta, trajeado, con gafas de sol y un apósito en el ojo izquierdo.
Sobre esta cuestión hay que decir una cosita. Vamos a ver, la gestión de las cajas de ahorro, de muchas, no de todas, durante muchos años fue un desastre, porque en los consejos de administración había políticos que provocaban que las decisiones de los créditos no fueran por razones técnicas, ¿eh? Dale un crédito a este, dale un crédito al de otro, se montó esa burbuja inmobiliaria, vamos a promocionar esta, vamos a apoyar esta promoción inmobiliaria, La salida de Bankia a bolsa fue una cosa muy discutible. Hay quien habla de fraude y probablemente lleva razón. La gestión de Blesa es muy cuestionable, incluso más que cuestionable. Hay gente que ha perdido dinero, bastante dinero, con el tema de las preferentes porque compró un producto que no sabía lo que era y porque ese no era un producto para vender en las sucursales, porque era un producto financiero complicadísimo y ahí no había quien lo entendiera. No lo entendían ni los que lo estaban vendiendo, ni los directores de sucursales. Y la justicia dirá si Blesa es responsable y no, o no, hasta dónde Blesa es responsable.